RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías.
Un saludo para toda nuestra audiencia. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa Industria al Aire. Mi nombre es Lady Mildred Rojas Galindo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la propiedad industrial, específicamente sobre patentes. Para profundizar en este tema, nos acompaña el día de hoy un invitado de gran trayectoria en este tema, Alberto Chamorro Miranda. Él es profesional en Humanidades de la Universidad Javeriana, especialista en Gerencia Social con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, diplomado en Gestión de la Innovación de la Universidad de Valencia, España, estudios de maestría en Dirección Universitaria con la Universidad de los Andes, maestría en Filosofía con énfasis en Ética y Filosofía Política de la Universidad del Norte y la Universidad del Valle, máster en Arts y Philosophy de la Open University de Inglaterra y se ha desempeñado como docente de Filosofía de las Ciencias Ética y Filosofía Política. Ha ejercido los cargos de decano de la Facultad de Ciencias Humanas, coordinador de investigaciones, subdirector de investigaciones y publicaciones en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y desde el 2020 se encuentra liderando la subdirección de transferencia de conocimiento y tecnología en el Parque Científico de Innovación Social de la UniMinuto. Muchas gracias, ingeniero, por acudir a esta invitación.
Muchas gracias, Lady. Es un placer estar contigo. Hemos desarrollado una experiencia en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, desde la gestión de proyectos de investigación hasta la evaluación de productos que puedan ser susceptibles de protección industrial, en este caso de patentes, y realmente mucho aprendizaje a nivel institucional también de lo que es una patente, cómo erradicar y todo el proceso que sigue después de la obtención de una patente.
Bueno, en una emisión anterior hablábamos de propiedad industrial y nos enfocamos en los signos distintivos, específicamente en marcas. En esta ocasión hablaremos de nuevas creaciones y patentes. Para esto quiero traer a una definición de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre propiedad industrial, donde establece que es un derecho que adquiere una persona natural o jurídica sobre una nueva creación y un signo distintivo. Alberto, cuando se habla de nuevas creaciones, ¿a qué se hace referencia? ¿Podrías hablarnos un poco más de estas y regalarnos algunos ejemplos?
Nuevas creaciones es un concepto muy amplio que cobija, digámoslo así, todos los aspectos de la propiedad industrial y va mucho más allá. Incluso puede cobijar cosas que puedan ser protegidas por el derecho de autor o no necesariamente susceptibles de protección intelectual. Una nueva creación es un nuevo proceso, un nuevo producto, un nuevo método que da una solución creativa, diferente, disruptiva a un problema ya existente. Entonces nosotros, por ejemplo, en el campo de las aplicaciones, hoy en día bastante en boga, encontramos cantidad de nuevas creaciones. Esas aplicaciones nosotros las podemos considerar como una nueva creación. Solución de problemas financieros, solución de problemas de salud, solución de problemas de fitness, todas esas maneras de encontrar algo que se viene haciendo y de pronto pensar cómo lo haríamos mejor. Entonces se nos ocurre que podemos mejorar el producto, podemos mejorar el servicio, podemos mejorar el método. Todas esas mejoras pueden ser consideradas nuevas creaciones. Ahora, lo podemos tener a nivel de software, pero también lo podemos también tener a nivel de creaciones artísticas y culturales. Una nueva pieza musical, un nuevo diseño arquitectónico, pero también lo podemos tener a nivel de objetos. O sea, un objeto que resuelve un problema, por ejemplo, una prótesis es un objeto. Que resuelve un problema que antes no se resolvía. Por decir algo, tenemos diferentes tipos de prótesis, pero la diferencia entre una y la otra es la capacidad de resolver problemas como de movilidad, de flexibilidad, de carga de un artefacto, de un producto, de ayudar a caminar más ágil, de lograr sostenerse con los dos pies o solamente con uno. Es decir, el tipo de material que se emplea, va a ser de silicona, va a ser de polímeros. Entonces, cuando encontramos esa variedad de problemas, viene también una variedad de soluciones. Cuando la solución es nueva, disruptiva, diferente, estamos ante una nueva creación. Pero ya te repito, el espectro es amplio, una nueva creación, porque va desde la creación artística y cultural, va desde un software, va desde incluso una novela, un escrito, un método, es una nueva creación. Pero no todas las nuevas creaciones se relacionan con la propiedad industrial, ni toda nueva creación es recomendable o susceptible de protección intelectual.
Bueno, hablando de protección, de medios de protección, ¿cómo proteger una nueva creación? ¿Cuál es el medio adecuado para este propósito? Hablando de propiedad industrial.
Lo primero es considerar si es conveniente, corresponde a nuestra política, a nuestra estrategia de proteger. Entonces, tú ahorita dabas una definición muy interesante de lo que es una protección industrial, pero allí habría que añadir que la protección industrial, si bien es cierto, le reconoce un derecho al titular, ese derecho está enfocado a prevenir que otra persona explote mi invención sin mi permiso durante un periodo de tiempo y en un territorio determinado. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo tengo que tener claridad, por ejemplo, de acuerdo, por decir algo, diseñamos un software. Entonces, yo tengo que decidir, ¿lo voy a proteger de tal manera que voy a prevenir a otros que exploten el software o no? Pero tenemos en este momento, por ejemplo, una corriente de software libre y digamos un movimiento como GitHub. Entonces, resulta que dentro de esa tendencia, la gente no protege, sino que deja el software abierto para que todo el mundo siga creando y le coloca como condiciones a todo el que use ese software que todas las modificaciones que se haga deben compartirse y deben permanecer abiertas, por ejemplo. Entonces, otras personas dicen, no, yo quiero proteger mi invención porque yo la quiero explotar comercialmente. Entonces, en ese caso, pues es recomendable que yo proteja. Como es una nueva creación, hay que mirar qué tipo de protección quiero yo. Si es una cuestión literaria, se va por derechos de autor. Si es un software, se va por derechos de autor. Pero si yo quiero proteger una marca, entonces me voy a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es protección industrial. Si yo tengo un diseño industrial, es decir, una nueva manera de usar una silla, una mesa que resuelve también un problema técnico, no solamente decorativo, entonces, y yo lo quiero comercializar, entonces me voy también por diseño industrial. Hicimos un circuito para optimizar el rendimiento de las fuentes de energía o del consumo de energía de un aparato, entonces me voy por trazado de circuito integrado. O si yo tengo un invento, un aparato, un dispositivo, entonces me voy por patente, bien sea de invención, modelo de utilidad. Entonces, por eso una parte interesante de nuestro trabajo en la Subdirección de Transferencia de Conocimiento y Tecnología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios es, primero, detectar el tipo de producto. Si el tipo de producto es susceptible de protección intelectual. De ser susceptible, si recomendamos o no recomendamos la protección intelectual, y de hacerlo así, pues, ¿qué tipo de protección es la que nosotros le vamos a aplicar? Pues es parte del discernimiento que las oficinas de transferencia hacen en las diferentes universidades.
Bueno, profundicemos en el tema de patentes. ¿Qué son las patentes? ¿Podrías mencionar algunas de sus características?
Bien, para tener una patente, primero hagamos la pregunta. Patenta. Porque cuando entramos en ese tema, incluso vemos en propagandas y cosas que dicen un producto que es patentado, un software que es patentado, que tal cosa y lo demás, y a veces hay apreciaciones erróneas sobre qué es lo que se patenta. Entonces, vale la pena decir que todo lo que es protección intelectual no va con ideas. Es decir, yo puedo imaginarme, puedo tener la idea de algo, pero lo que es objeto de protección intelectual tiene que ser algo material, algo concreto, algo objetivo, algo que se exprese de manera externa y algo que pueda ser producido por un ser humano. Entonces, eso es lo que es objeto de propiedad intelectual. Y en el caso de las patentes, entonces, ¿qué tipo de objetos estamos nosotros buscando? Estamos buscando dispositivos, aparatos, sistemas, métodos, procesos de producción de algo concreto. Entonces, por decir algo, método de la enseñanza del inglés, eso es descriptivo, eso pertenece más a una narrativa y no es propiamente la organización de un proceso de producción. Pero si yo tengo método de producción de determinado tipo de droga, uno dice, esto podría ser una patente, ¿de acuerdo? pero el métodos, digamos, didácticos, métodos de educación, métodos para cómo funciona una máquina, eso no es objeto de patente. Y allí hay mucha dificultad, sobre todo con la gente que trabaja con ciencias humanas, porque se pregunta, bueno, ¿y cómo lo protejo? Pues eso lo puede proteger usted por derecho de autor, pero no por patente. Lo que es susceptible de patente es si usted tiene un dispositivo, usted creó un dispositivo que reúne ciertas características que vamos a ver más adelante. Entonces, el dispositivo es un aparato o un conjunto de aparatos, usted tiene ya es un sistema, que hacen o resuelve un problema técnico que no tenía solución antes. Por decir algo, tenemos un método para reducir la viscosidad del petróleo. Entonces, el petróleo puede ser muy denso y entonces necesitamos que sea muy fluido, que sea mucho más suave. Eso puede ser susceptible de patente, siempre y cuando sea novedoso.
Bueno, profe, muchas gracias. Vamos a ir a un corte institucional y al regreso seguiremos profundizando en este tema.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Regresamos al programa Industria al Aire. Hoy estamos conversando sobre la propiedad industrial y patentes. Alberto, siguiendo con el enfoque de patentes, ¿qué es una patente y cuáles son los requisitos que debe cumplir una nueva creación para ser patentable?
Qué bien, porque creo que te había dejado la respuesta incompleta, la pregunta anterior, y bueno, ya tenemos la oportunidad de hacerlo. Digamos que la patente es un contrato que hace el Estado con los inventores. Ese contrato implica, por un lado, que la persona se compromete a revelar los detalles de la invención. Pero por otro lado, el Estado se compromete a prevenir que otra persona explote esa invención dentro de ese territorio, dentro de un tiempo determinado, sin el consentimiento del inventor. El objetivo de esto es incentivar la ciencia, la tecnología, la innovación, porque sobre la base de ese descubrimiento será posible hacer nuevos descubrimientos. Y entonces, y la comunidad científica se pone al día sobre un nuevo descubrimiento, un nuevo avance. ¿Cuáles son las características que debe tener una patente? Para poder patentar un producto de esos que había hablado anteriormente, un dispositivo, un aparato, un método, un sistema, debe reunirse tres condiciones. La primera condición es que el producto sea novedoso. Y por novedad se entiende que no esté en estado de la técnica. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago una revisión bibliográfica, si yo reviso los productos que existen en el comercio, si yo reviso en las bases de patentes las características de ese producto que yo quiero patentar y no encuentro nada, estoy ante algo novedoso. Entonces, es muy importante hacer ese estado de la técnica, revisar la bibliografía, ¿se ha publicado algo sobre este tipo de producto? Si no hay nada, es una gran oportunidad para mí. Y si al mismo tiempo miro, ¿hay algo que se esté vendiendo en el comercio, alguna tienda, puede ser online, física, lo que se parezca a mi producto, si no está, tengo que chulear o tengo una gran opción. Y si yo miro que no existe nada en la literatura, nada en el mercado y tampoco nada en la base de patentes, seguramente estoy ante un producto que yo puedo patentar. Primera condición, novedad. La segunda condición es nivel inventivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto tiene cierto grado de complejidad que no es fácil de deducir por una persona versada en la materia. Entonces, si una persona versada en la materia, llamamos un ingeniero eléctrico, le voy yo a mostrar cómo funciona un aparato que ahorra energía, pero resulta que el mecanismo, la teoría, es ampliamente conocida por todos los ingenieros eléctricos, de tal manera que nadie la ha patentado porque hace parte ya del cuerpo, del conocimiento, de la energía eléctrica o electrónica. Entonces, realmente eso no es, pero si tiene un grado de complejidad, por ejemplo, sistema, es un aparato que reduce el consumo de energía en un 90% y para eso se crearon unos circuitos especiales, unos condensadores, unas resistencias y lo demás en determinado tipo de material, pues una persona versada en la materia no puede deducir fácilmente que ese dispositivo puede tener una eficiencia del 90%, de reducir el consumo de energía en un 90%. Entonces, uno mira el grado de complejidad. Entonces, si tengo ese nivel inventivo, es decir, no es fácil de deducir para una persona versada en la materia, ni una persona que consulte ciertos documentos que existen en el estado de la técnica y no lo deduzca de eso. Por ejemplo, puede ser que en el estado de la técnica me expliquen un concepto, en otro lado me digan cómo se aplica el concepto y en el otro me hagan recomendaciones concretas cómo hacerlo y de pronto yo, reuniendo los tres documentos, yo hago el producto. Si eso sucede, no tengo tampoco nivel inventivo, porque lo estoy deduciendo de las cosas que existen ya en el estado de la técnica. Entonces, para tener ese grado de invención, no debe ser fácil de deducir. Por eso hablamos de que debe tener cierto grado de complejidad. Y por último, debe cumplir una tercera condición, que es aplicación industrial. ¿Qué significa eso? Que el producto puede ser producido a gran escala, puede ser comercializado, puede ser vendido y que existe un mercado potencial para dicho producto. Entonces, yo puedo, si yo presento un producto que es demasiado, demasiado obvio, que no requiere, no hay apetito, fácilmente me pueden decir, mire, muy interesante, es novedoso, tiene nivel inventivo, pero no se le ve aplicación industrial. Entonces, si ese es el caso, lo podrían negar por esa razón. La idea es tener claridad que el producto que estamos diseñando, que estamos enfocando, tiene un mercado, tiene un grupo de personas que quieren satisfacer esa necesidad y que podemos producirlo en serie a nivel de escala para satisfacer las demandas de un grupo de la población.
Bueno, Alberto, ¿por qué patentar? ¿Qué beneficios o derechos otorga una patente?
Buena pregunta, porque te decía hace un momento que hay que preguntarse primero si lo que yo tengo es susceptible de protección intelectual o industrial. Y en caso de ser susceptible de protección industrial, entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿realmente vale la pena o no vale la pena? Porque existen otras maneras de protegerlo. Hay algo que se llama el secreto empresarial. El secreto empresarial es que la gente dice, mire, cuando yo patento, ojo, yo estoy obligado a decirle a todo el mundo cómo lo hago. Entonces tenemos el ejemplo de la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene su secreto empresarial, de cómo está constituida, cómo está hecha, lo que tiene y lo demás. Entonces mucha gente dice, yo le puedo hacer ingeniería inversa a la Coca-Cola, pero la prueba es que no tenemos una bebida parecida, digamos que realmente homologue y sea como muy cercana a la Coca-Cola. Ellos no han patentado, pero ellos lo que tienen es un secreto empresarial. Entonces para ellos es más eficaz un secreto empresarial que patentar. Para otros, por ejemplo, en el sector de refinamiento del azúcar, existen unos procesos, unos métodos muy complicados y algunas empresas del sector dicen, mire, nosotros queremos mantener esto como secreto empresarial, no lo vamos a divulgar porque eso nos da una ventaja competitiva, no patentamos. Pero para otros puede ser muy importante patentar porque están interesados, primero, en que se conozca la manera como ellos han hecho o han alcanzado el conocimiento, para que se siga construyendo sobre ese nuevo conocimiento. Por ejemplo, muchas drogas del cáncer que se encuentran patentadas no por la droga en sí misma, sino por el proceso de fabricación o de obtención de los mecanismos que hacen posible la mejora en ese tipo de enfermedades. Eso posibilita primero que la persona publica cómo se hace. Y sobre eso van a seguir haciendo más desarrollo de tal manera que van generando y aumentando el conocimiento. Por otra parte, digamos que se patenta también para hacer esa contribución a la ciencia, divulgar el conocimiento de una manera segura. Pero por otra parte, si mi invención va a generar, digamos, unos ingresos económicos, estoy pensando en venderla, comercializarla, pues entonces la empresa que pagó la investigación, el inventor que estuvo comprometido en la investigación, van a recibir recursos económicos, ingresos, reconocimientos económicos por su invención. El inventor recibe unas regalías, la empresa tiene unas utilidades. Entonces eso por 10, de acuerdo al tipo de patente, si es modelo de utilidad son 10 años, si es patente de invención son 20 años, va a recibir unos ingresos por eso. Y si alguien quiere explotar ese producto o producirlo en otro lado, pues le paga le paga un licenciamiento, bien sea al titular de la patente o bien sea al inventor. Entonces, tiene unos beneficios económicos para los titulares, para los inventores, que estimula la creatividad, estimula la inversión, estimula el avance, el desarrollo de la ciencia, la tecnología.
Bueno, Alberto, ¿dónde y cómo realizar el trámite de una patente? ¿Cuál es el procedimiento para tramitarla?
Bien, en Colombia los trámites de una patente se hacen ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Patentar parecería que fuera muy complejo, lo es, pero tampoco es tan complicado que nadie pueda hacerlo. O sea, lo importante es tener claridad si tengo un producto que reúne las características. Ya sabe, es un dispositivo, un aparato, un método, un sistema que es novedoso, tiene nivel inventivo y tiene aplicación industrial. Si yo tengo esas características, yo puedo, digamos, radicar una solicitud de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En algunas partes, el representante de la Superintendencia está en la Cámara de Comercio. Es decir, ahí hay una persona delegada que recibe las solicitudes en algunas partes, en otras. Aquí, por ejemplo, caso Bogotá, se puede hacer presencialmente ante la oficina o se puede hacer también de manera digital. En la página de la Superintendencia, uno llega, se inscribe y hay que seguir unos pasos, hay que reunir una documentación. Entre la documentación que hay que reunir, yo tengo que darle el título, cuál es el título de mi invención. Tengo que aportar que yo hice un estado de la técnica, que fue lo que yo encontré y por qué yo estoy diciendo que lo mío es novedoso, lo mío no aparece en el estado de la técnica, tengo que justificarlo. Tengo que hacer una descripción detallada de mi invención dentro de ese documento, una descripción detallada. Tengo que apuntarle figuras en caso tal que sea necesario. Las figuras, si es un dispositivo, un aparato, cómo es, cuáles son las características, cómo funciona. Y finalmente unas reivindicaciones, es decir, expresar exactamente qué es lo que yo estoy reclamando como mío, como original, el aporte diferencial que yo tengo sobre lo ya existente o previamente existente en el estado de la técnica.
Bueno, vemos entonces cómo patentar se traduce en proteger, además que puede ofrecer una ventaja competitiva para las organizaciones que las obtienen, teniendo en cuenta pues el mercado tan competitivo y dinámico que tenemos hoy día. Vamos a un corte institucional y al regreso continuaremos conversando sobre el proceso de patentes.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
En este último segmento del programa Industria al Aire, continuaremos conversando sobre propiedad industrial y patentes. Alberto, siguiendo con el proceso o procedimiento para patentar, ¿el trámite de una patente tiene algún costo? ¿Existe algún tipo de incentivo para hacerlo?
Sí, el programa, digamos, patentar tiene un costo, pero afortunadamente la Superintendencia de Industria y Comercio tiene diferentes programas y alternativas. Radicar una solicitud de patente puede costarnos alrededor de unos 100 mil pesos en este momento, todos los años las tarifas cambian, y el examen de patentabilidad de fondo puede estarnos costando como 1.500.000 pesos. Sin embargo, hay que hacer algunos estudios previos, como por ejemplo el estudio de viabilidad jurídica, las sesiones de derechos si son necesarias, precisar quiénes son los autores. Hay que hacer un estado de la técnica que normalmente recomendamos a una persona con experiencia y conocimiento en la disciplina. Por ejemplo, si la patente tiene contenido químico, pues necesitamos un químico que conozca la propiedad intelectual y que haga ese estado de la técnica de manera juiciosa. Si la patente es sobre energía electrónica, pues necesitamos una persona con ese perfil, si tiene carácter de física o tiene carácter de ingeniería mecánica. De acuerdo al tipo de carácter que tenga la patente, vamos a entrar allí un tipo de asesor que nos acompañe a hacer el estado de la técnica de manera muy juiciosa, de tal manera que nos diga, sí, estamos muy cerca, tenemos una gran opción de tener nivel inventivo, tener novedad y tener aplicación industrial. Después viene la parte ya, digamos, que explicaba hace un momento, la redacción del documento que tiene esos componentes, que explicaba hace un rato, y normalmente eso lo hace un abogado. Digamos, si uno lo haría por esta manera, fácilmente radicar le podría estar costando entre 8 y 12 millones de pesos. Y entonces uno dice, pero es muy costoso. Sí, pero la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, para ciertas, para las pymes, para las universidades, para las entidades sin ánimo de lucro, le ofrece un descuento del 25%, por ejemplo. Pero acuérdense, 8 o 10 si yo uso un apoderado y uso una persona técnica. Allí también la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unos incentivos. Tiene unas oficinas que se llaman CATI y tiene unos programas de educación en propiedad intelectual. Entonces, si usted ha hecho, usted es afiliado, su empresa, o usted como individuo está afiliado y asiste a esos programas, tanto en el CATI como... entonces, casi que usted lo van a guiar y lo van a formar para que usted mismo desarrolle, escriba, redacte y presente su solicitud. Y cuando vaya a pagar el costo, la radicación de la solicitud, va a tener un descuento. Y en algunos casos esos descuentos llegan al 75%. Y cuando él pague el análisis de fondo, también tendrá un descuento. Y eso que yo decía, que lo hace un asesor técnico o lo hace un abogado, pues la oficina del CATI lo apoya a usted, o la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de sus programas de formación, le brinda el soporte para que usted mismo radique su patente sin necesidad de un intermediario.
Bueno, Alberto, muchos emprendedores pueden llegar a considerar que proteger sus desarrollos o mejora puede llegar a ser costoso, con pocos beneficios y solo útil para grandes compañías. ¿Cuál sería tu apreciación frente a esto y cuáles serían como aquellos puntos de inflexión a la hora de decidir patentar o no hacerlo?
Ya lo mencionaba, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene programas para emprendedores, para startups, digamos, incentivos, descuentos para poder acceder a la propiedad intelectual, y sobre todo propiedad industrial en este caso, a cualquiera de las cosas, registro de marca, diseño industrial, trazado de circuito integrado o patentes. Allí hay que considerar que la patente se considera como un activo dentro de una empresa. Es decir, haga de cuenta que si usted tiene como capital financiero 100 millones de pesos, depende del tipo de patente que usted haga, usted la puede valorar y eso puede incrementar el valor de su empresa. Entonces, haga de cuenta que usted hace una valoración de cuánto costó producir la patente, hace una proyección de flujo de caja descontado hacia futuro, haga de cuenta que le puede dar algo así como 300, 400 millones de pesos más 100 millones en efectivo, usted tiene un activo ya de 500 millones de pesos que le puede servir de colateral. Entonces, es recomendable patentar, y de hecho, si ustedes miran la mayoría de startups en otras latitudes, lo primero que ellas se aseguran es tener un portafolio de patentes, porque son activos, son valores. Y sobre eso se comercializa y sobre eso la gente le puede decir, su empresa vale tanto. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, alguien que va a aportar financiación y le dice, yo te voy a prestar $10,000, $100,000 por el 70% de tu empresa, pero usted ya se da cuenta que tiene una familia de patentes, entonces dice, no, mi empresa vale tanto. Entonces, yo no le puedo dar todo mi portafolio, mis activos, que son intangibles. Es decir, la empresa puede que no esté vendiendo, pero ya cuando tiene patentes, tiene activos intangibles que se convierten en materia de negociación y, como lo mencionaba hace un momento, también se pueden convertir en activos para apalancar financiamiento con el sector bancario, por ejemplo.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, por último, quisiera que nos mencionaras cuáles son los limitantes de una patente.
Bien, las limitantes de una patente empiezan por la territorialidad y el tiempo. Entonces, si tienes una patente modelo de utilidad, tienes 10 años para explotarla. Si tienes de invención, tienes 20 años para explotarla. La otra limitación es a nivel territorial. Entonces, territorial significa que pues uno no tiene los recursos para proteger en todas partes del mundo. Entonces, hay que decidir dónde voy a proteger. ¿Protejo en el país donde yo estoy? ¿Protejo en el país donde más se consume? Entonces, no solamente hay que proteger en Colombia, que es el primer paso. Estamos obligados a presentar nuestras solicitudes, digamos, en nuestro país de residencia, o podemos escoger empezar por otro país, pero igual tenemos que regresar y proteger acá. Entonces, si uno dice, bueno, voy a proteger, ¿dónde va a proteger? ¿En Estados Unidos? ¿Va a proteger en Europa? ¿Va a proteger en China? Entonces, donde yo no protejo, cualquier persona puede producir y vender el producto donde yo no extendí mi protección. Entonces, haga de cuenta que yo dije, no, mi mercado es Estados Unidos, yo protegí solamente en Estados Unidos. Pero como ya yo divulgo cómo se hace, otra persona en China descubre cómo se hace y lo empieza a producir y comercializar en China. Y yo no puedo, nadie me puede prevenir que lo haga, porque yo divulgué cómo se hacía. Entonces, esas son unas de las limitaciones que tiene la patente. que de alguna manera pues estoy yo divulgando el conocimiento y cualquier persona me puede imitar si yo no estoy protegiendo mi invento o no lo estoy explotando en ese país. Realmente yo protejo donde tengo interés en comercializar, porque digamos, o necesitaría una cartera muy grande para proteger en todas partes del mundo.
Claro, o sea, ampliar esa territorialidad pues tiene más costos, ¿cierto?
Sí, correcto.
Ok. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestro invitado de hoy por habernos introducido hacia el tema de propiedad industrial y patentes, sus características, las creaciones objeto de patentes, los requisitos que debe cumplir una creación para ser patentable, el proceso de trámite de una patente, sus costos, así como los beneficios y limitaciones de este tipo de protecciones de la propiedad industrial. Agradecemos a nuestros oyentes por continuar escuchando Industria al Aire y los invitamos a seguir conectados con nuestro programa semana a semana para continuar aprendiendo y profundizando sobre tendencias que promueven industrias más innovadoras y competitivas. Los esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.